Le damos la bienvenida al secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky. Yasky, muy buenos días. El equipo de Radio Nacional lo saluda. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
Muy bien.
Bueno, lo convocábamos porque, entre otras cuestiones, queríamos charlar con usted a propósito de un comunicado, un documento de la Mesa Nacional de la CTA que tiene el título Hay que reaccionar a tiempo, ¿no? Y habla allí y pone el análisis a propósito del resultado de las elecciones del domingo. Hagamos y contémosle a nuestra audiencia a propósito de este comunicado y esto que ustedes dicen allí de que hay que reaccionar a tiempo.
Sí, lo que planteamos después de analizar con todos nuestros representantes en las provincias es que evidentemente hubo un voto que es un llamado de atención para el gobierno, que es una muestra de descontento, de hartazgo, de decepción de mucha gente, que más allá de todos los méritos que uno tiene que reconocerle al gobierno durante la pandemia, al hecho de que se generaron empleos, a que no se apostó una economía especulativa como pasó con Macri, más allá de reconocer también lo que significa el cráter enorme de una deuda externa que es un cáncer para la economía de la Argentina. Todo lo que dejó el gobierno Mauricio Macri en términos de caída salarial, pero más allá de eso hubo una promesa que no pudimos cumplir, que era distribuir mejor la riqueza en la Argentina, que era equilibrar esa renta extraordinaria que lograron los empresarios frente a las caídas de los salarios y empezar a salir de una crisis que ya es larga, porque que hoy fue agotada y tiene 20 años, desde chiquito lo único que conoció fue un país languideciendo, con una crisis de salarios, con avances y retrocesos que siempre nos dejan al final un poquito peor que el día anterior. Y ante esto, creo que el gobierno necesita dar señales claras que frente al argumento de los que muestran su bolsillo vacío, nos permita mostrar que hay sensibilidad social y voluntad de sacudir el tablero para tratar de encontrar una salida que signifique en este último tramo de gobierno compensar el peso de la crisis, mejorar la situación de los que menos tienen. Por eso hablamos de la necesidad de una suma fija, de un aumento que complemente la pérdida para los jubilados, del aumento de las asignaciones familiares, de la liquidación anticipada del aumento que todavía está pendiente del salario mínimo. Creo que son todas medidas que pueden generar una mejora en términos de esta coyuntura tan difícil y a la vez que pueden generar mejores condiciones para que retomemos el diálogo con aquella gente que no fue a votar o con la que, habiendo votado al frente de toda la elección anterior, optó por ir detrás de la propuesta de Miguel.
Yasky, se habla, digamos, en los muchos análisis que se empiezan a hacer a propósito de eso, de lo que uno escucha allí en las calles, ¿no? De que la composición de ese voto de Milei hay algo de voto ideológico, pero también hay algo de voto bronca. ¿Usted también lo analiza en ese sentido, ¿no? Diciendo, bueno, la verdad que hay mucho voto que fue a Milei, que la verdad siente que no pierde nada votándolo a Milei, entonces va por ahí. ¿Entiende que o lo analiza desde ese lugar también, o cómo lo ve?
Sí, yo creo que el voto ideológico a Milei de alguna manera es un voto que se reparte también con el voto a Patricia Bullrich. Uh-huh. Creo que ese voto ideológico por ahí puede ser el que Milei logró sustraer de los votantes de Patricia Bullrich, Yo creo que hay un voto que expresa cansancio y descontento, y que se expresa de dos maneras. El voto que no existió, las millones de personas que no fueron a votar, son muchos, millones, cambiarían de manera abrupta el resultado si hubiesen ido a votar, porque esos votantes mayoritariamente son votantes que están decepcionados con nosotros, eran votos nuestros. Y después creo que hay un componente de votos a Milei, sí, que en su momento se identificaron con nuestras propuestas y que de alguna manera buscan una salida detrás de quien juega con una enorme ventaja. El hecho de no haber gobernado nunca le permite, le da la libertad de ejercer una demagogia que no tiene ningún límite, de proclamarse rebelde y a la vez admirador de Menem y de Macri, con lo cual evidentemente la rebeldía que proclama es simplemente una especie de pose para la campaña. Y anunciar la dolarización, la eliminación de ministerios, como si eso no se hubiese visto ya en la Argentina. Cuando vino la pandemia hubo que volver a crear el Ministerio de Salud. Y que hablar de la dolarización que nos dejó lamentablemente el estallido social y el desastre de una Argentina que se hizo añico. Pero claro, se muestra esto como si fuese algo nuevo, y en realidad es como que revolvieron el fondo de la olla para ver qué podían sacar y mostrar algo que suene a salir de mágica. Hay gente que se piensa que si se dolariza va a ganar lo mismo que gana ahora, pero en dólares, lo cual evidentemente es parte de la fantasía y de los espejitos de colores que vende este personaje.
Claro, pero aparte, perdón, ya es que lo interrumpa, ¿no? Pero digo, si no hay dólares, ¿cómo nos van a pagar lo mismo en dólares si no los hay? Digamos, bueno, es como...
Por eso, esa es la ventaja de no tener que explicar nada. De no, porque si Milei, imaginémoslo a Milei haciendo campaña después de haber gobernado, lo que va a ser el caos económico de este país con la propuesta de Milei, desde ya que no podría anunciar eso. Pero hay mucha gente que no tiene tiempo, ni conocimiento, ni la posibilidad de discernir sobre eso. Y bueno, van a traer una propuesta que lamentablemente ya se aplicó en la Argentina. Ayer lo decía claro Sergio Massa. Lo de Milei termina en otro plan Bones.
Bueno, claro.
El plan Bones termina en otra estallida.
Pero a ver, porque por ahí el plan Bonex, rápidamente, en tres líneas, acá porque tengo a mi compañero que le quiere preguntar, pero el plan Bonex, a ver, ¿qué era para ello? Para que se... Por ahí se pierde, ¿no? Por ahí no...
Fue el intento desesperado de sostener una ficción que era esa dolarización y que terminó definitivamente comiéndose los ahorros de todos los argentinos y las argentinas, que terminaron golpeando con las cacerolas en las puertas de los bancos. Los que pagaron eso con sus pequeños ahorros fueron millones de argentinos. Los operadores grandes, los poderosos,
sí, sabían y se los llevaron.
Buscaron para no pagar.
Exacto.
Hola, Hugo. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Quiero que pensemos un poquito el tema del gremialismo y su lugar en las listas y en los gobiernos peronistas. Y te digo por qué es mi preocupación. Porque en la Patagonia hubo dos gremialistas importantes que no tuvieron lugar en las listas del peronismo. Jugaron por afuera. Uno directamente se pasó a Juntos por el Cambio. El otro jugó por afuera. Y los dos le fue muy bien. Los dos ganaron y destronaron al peronismo de dos provincias importantes. Hablo de Claudio Vidal en Santa Cruz y de Jorge Ávila en Chubut. ¿No están siendo contemplados los gremialistas dentro de las listas? ¿No falta trabajador, no falta gremialismo en las listas peronistas?
Mira, digamos cosas. Por un lado, es muy probable que no haya gremialistas y dirigentes muy importantes que también podrían estar en las listas. el único compañero que tiene un lugar relevante es Paco Manrique del SMAT.
Claro.
Esto es así. Ahora, lo otro que te quiero decir, si vos, si yo voy a hablar en primera persona, soy gremialista, tengo mis convicciones y no aparezco por X motivo en una lista, aún por motivos injustos, aún por motivos que son absolutamente atribuibles a la mezquindad de muchos políticos, pero yo no me paso a militar para los adversarios si no aparezco en la lista de mi partido. No creo que en el medio están las convicciones, las cosas en las que uno cree, la pertenencia a una clase a la que uno trata de defender. Si se pasa para el partido del verdugo, bueno, también está, no habla muy bien de esos gremialistas.
Sí, porque por un lado, para Juntos por el Cambio no hay nada peor que un peronista y un gremialista, y cuando apareció Jorge Ávila con un montón de votos no tuvieron drama en darle un cargo de expectativa dentro del Congreso, ¿no? También los dos, son muy elásticos los dos, me parece.
Sí, son muy elásticos.
Yasky, muchísimas gracias por su tiempo.
Hasta luego.